Quiero que notemos algo. El estudio pasado miramos por qué Pablo encomienda a la iglesia y a los pastores a Dios. Pero hoy vamos a mirar a qué es lo que se refiere Pablo cuando él dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su qué, de su gracia. Vamos a mirar a qué es lo que se refiere. Cuando Pablo dice, os encomiendo a Dios el mensaje de su gracia, se refiere al evangelio y mensaje de Jesucristo. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 y versículo 3. Hechos capítulo 14 y versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su qué, de su gracia. Y en este contexto sabemos que la palabra de su gracia es la palabra del Evangelio. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos capítulo 20, versículo 24, por favor. Hechos 20 y versículo 24. En Hechos 20, 24 el texto dice así. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, todos juntos, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, se está refiriendo al mensaje de qué? Del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio que tiene poder para sobreedificaros y darnos qué? Y darnos herencia. Y cuando el texto bíblico también dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, también se refiere a la palabra escrita. Se refiere a la palabra inspirada por Dios. Por favor, vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Quiero que notemos algo en este capítulo de 2 de Pedro 3, 1, 2. Dice así. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Estamos ahí? Amén. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Por quién fueron dichas esas palabras? Por los santos profetas. Y aquí se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Y el texto está diciendo, para que tengáis memoria de las palabras. Y aquí palabras no se refiere a una palabra verbal, sino a una palabra escrita. Una palabra escrita. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces cuando Pablo, síganme con cuidado aquí, Pablo se va a tener que ir de esta iglesia y va a dejar encargado a quiénes? A los pastores. Y Pablo le dice a los pastores, ahora, cuando dice el texto ahora, se refiere a que él ya se va. Os encomiendo, los pongo al cuidado y la protección de quién? De Dios y a la palabra de su gracia. Y esta palabra de su gracia se refiere al mensaje del Evangelio y a la palabra escrita. Se refiere a la palabra inspirada por Dios. Y aún Pedro, en este pasaje, En el versículo 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y en esta misma carta de 2 de Pedro, en el capítulo 3, por favor, versículo 15 al 16, Pedro se expresa de Pablo de la siguiente manera. Dice así. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro pone al mismo nivel los escritos de Pablo con los escritos de los profetas. Y en el capítulo anterior, en versículos anteriores, él dijo, para que tengáis memoria de las palabras de los profetas y de los apóstoles. ¿Y a qué se refiere con las palabras de los apóstoles? Se refiere a las palabras escritas por los apóstoles. Y un ejemplo de ellos es ¿quién? Es Pablo. Y si vamos nosotros a 2 Timoteo 3, 14, el 16, por favor, es Pablo escribiéndole a Timoteo. Es Pablo escribiéndole a Timoteo. Y mira lo que dice. 2 Timoteo 3, 14, el 17, dice así. Pero persiste tú, diciéndole Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra inspirada por Dios que equipa y capacita al hombre de Dios para que sea perfecto, maduro en la fe, enteramente preparado para ¿cuántas obras? Para toda buena obra. Y Pablo en el libro de los Hechos dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darlos herencia junto con todos los santificados. Y vemos que existe una similitud, existe un concepto similar entre 2 Timoteo 3, 14 al 17 y Hechos capítulo 20, 32. Entonces cuando Pablo dice, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, se refiere tanto al mensaje del Evangelio y se refiere a las palabras escritas por los apóstoles, inspirados por Dios. Lo que hoy llamaríamos el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento, es la palabra de la gracia de Dios que tiene el poder para sobreedificar nuestras vidas y darnos herencia junto con ¿cuántos? Con todos los santificados. Y teniendo esto en claro, vamos a pasar a la parte exhortativa. En el punto número 3 vamos a mirar el poder de Dios y su palabra. El poder de Dios y su palabra. Quiero que notemos algo aquí, en el versículo 32 de Hechos 20, por favor, vayamos todos para atrás, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 32. Pablo dice de la siguiente manera. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene, y como dice ahí, poder. ¿Qué es lo que tiene la palabra de su gracia? ¿Qué es lo que tiene la palabra de Dios? Tiene poder. La palabra en griego es dunamai, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, quiero que entiendan esta parte dentro de su contexto. ¿En qué circunstancia, en qué ambiente, en qué tiempo Pablo está diciendo esto? Esto es importante. Porque esta encomienda que se da es en las siguientes circunstancias. Pongan atención. Pablo está diciendo esto en la ausencia de su persona. Porque él se va, ahora él va a encomendar a los pastores y a la congregación al poder de Dios y a la gracia de quién. A la gracia de Dios. Eso es importante. Pablo el apóstol, el que era inspirado por Dios, ya no más va a estar con ellos. Y ahora Pablo encomienda a la iglesia a Dios y a la palabra de su qué, de su gracia. Eso es importante y relevante. Segundo, Pablo dice esas palabras en el inminente ataque de lobos y hombres perversos que van a surgir dentro de la iglesia. O sea, Pablo está diciendo en este capítulo que van a entrar lobos rapaces. Pablo está diciendo que de entre ellos mismos se van a levantar hombres que tuerzan el evangelio y que arrastren a personas. Y en vista a todo esto, Pablo los encomienda ¿a qué? A Dios y a su palabra. Pablo asume que el poder de Dios es suficiente para guardarlos a ellos, para edificarlos a ellos y hacerlos perseverar hasta que alcancen la herencia eterna. Pablo, en su mente, él sabe que lobos van a entrar a la iglesia, que hombres se van a desviar, pero el poder de Dios y la palabra de Dios son suficientes para proteger a qué, a la congregación y proteger a los pastores. Y tercero, Pablo dice esto referente al trabajo pastoral dentro de la congregación. O sea, Pablo le está diciendo estas cosas a pastores. Los pastores son encomendados, son puestos, son colocados en la protección de Dios y la palabra de su gracia. Ellos tienen que confiar totalmente en el poder de Dios y ellos tienen que confiar totalmente en la palabra de Dios. Eso es importante. En la encomienda entonces, se asume que los pastores no podrán por sí mismos lidiar con estas cosas. Cuando Pablo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, cuando Pablo dice esto, se asume que entonces los pastores no van a poder por sí mismos lidiar con estas cosas, a solo por el poder de quién, por el poder de Dios y la palabra de su gracia. Pablo les está diciendo que ellos no van a poder con los lobos rapaces, ellos no van a poder solucionar los problemas que vengan a la congregación, ellos no van a poder edificar a nadie, sino es solo a través del poder de Dios y la palabra de su gracia. O sea, sin el poder de Dios, sin la palabra de Dios, nosotros no podemos hacer nada en la iglesia. Nadie va a crecer. Se asume que de la única manera que no caerán y no se debilitarán es si están bajo el cuidado y protección del poder y la gracia de Dios. ¿Cómo esos pastores nunca van a caer? Si están bajo el cuidado del poder de quién? ¿Cómo ellos nunca se van a desviar? Si ellos están confiados en la palabra de la gracia de quién? De Dios. Esto significa que usted no puede crecer si se aparta de estas dos autoridades. Usted y yo no podemos crecer si no vivimos bajo el poder de Dios y bajo la palabra de quién. Exacto. Esto nos dice que tú y yo jamás, nunca vamos a ser edificados si no nos sometemos a estas dos autoridades, al poder de Dios y a la palabra de su gracia. Usted no va a poder perseverar. Pablo está diciendo que van a venir conflictos a la iglesia, van a venir amenazas a la iglesia, van a venir ataques a la iglesia, y de la única manera que esos pastores van a perseverar junto con la congregación va a ser si ellos están bajo el cuidado del poder de Dios y bajo la palabra de Dios. De otra manera, ellos no van a poder perseverar. Usted no podrá perseverar si se aleja de esta encomienda. Y usted no podrá heredar la vida eterna si su vida no está encomendada a Dios y a la palabra de su gracia. Cuando el texto dice la palabra de su gracia, indica lo que hace la palabra. ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que hace la palabra? Transforma. ¿Qué es lo que provee la palabra de Dios? Gracia. ¿Y qué es lo que predica esa palabra? Gracia. Eso es importante. Cuando Pablo dice, os encomiendo a la palabra de su gracia, indica lo que hace esa palabra. Tiene poder transformador. Segundo, ¿qué es lo que provee? Provee gracia a la iglesia. Y también nos dice qué es lo que predica. Predica una salvación sin méritos humanos. Cualquier bendición, favor, regalo, beneficio que contiene el Evangelio proviene de Dios y nadie lo merece. Cuando el texto dice, os encomiendo a la palabra de su gracia, nos muestra que cualquier bendición que la iglesia recibe viene de parte de Dios. Cualquier cosa que escuchamos de la palabra, cualquier promesa que viene de la palabra, es por medio de la gracia de quién? De Dios. Cualquier favor que Dios nos da, es por gracia. Cualquier regalo, cualquier beneficio que contiene el Evangelio proviene de Dios y nadie lo merece, sino que se da sin mérito alguno a pecadores y a personas que no merecen nada. Y esto es algo glorioso. Y espero el día de hoy que podamos entender esta frase. Según www.preceptaustin.org, dice lo siguiente: gracia, en términos simples, es el favor inmerecido de Dios y la habilitación y empoderamiento sobrenatural para la salvación y la santificación diaria. ¿Qué necesitamos nosotros para poder estar empoderados de Dios y tener fuerza, si es la gracia de quién? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para la santificación diaria? Y es la gracia de Dios. Y te vamos a mirar qué tan relevante es esto. Después sigue diciendo, la gracia lo es todo por nada. Notemos esto. La gracia de Dios lo es todo para nosotros, pero es por nada. O sea, no lo mereces. Dios te lo da sin mérito alguno. Lo único que tú tienes que tener son manos vacías, dispuestas a recibir la gracia de quién. La gracia de Dios. La gracia lo es todo por nada, para aquellos que no merecen nada. La gracia es lo que todo hombre necesita. Lo que nadie puede ganar y lo que solo Dios puede y da gratuitamente. Solamente Dios puede darnos esa gracia, escúchenlo. Y espero en el día de hoy que puedan entender esto. Solo por gracia usted va a poder crecer. Solo por la gracia, el favor inmerecido de Dios sobre su vida, usted va a poder dar fruto. Solamente por la gracia de Dios usted va a poder cambiar, porque muchas veces pensamos que lo que nosotros necesitamos a nuestra vida son más reglas. Lo que nosotros necesitamos a nuestra vida para cambiar es ponernos más rígidos y ponernos más restricciones. Y el texto está diciendo que no. Lo que va a hacer crecer a tu vida espiritual no son tus méritos humanos, no son tus restricciones legalistas. Lo que realmente va a hacer que tú crezcas en la fe y te vayas pareciendo más a Cristo y vayas santificándote más en tu vida es la palabra de su qué. Y no lo mereces, nadie lo merece, pero lo es todo para nosotros. Y eso todo Dios lo da a cambio de nada, para personas que no merecen nada. Y esa gracia es por la pura gracia de Dios, que la iglesia va a poder crecer. Y esto es un reto para nosotros, porque nosotros pensamos que de la manera que vamos a crecer es cuando nosotros nos ponemos más legalistas en todo lo que hacemos, más estrictos en todo lo que hacemos. Y la Biblia dice que no. de la manera que usted va a crecer, de la manera que usted va a ser edificado y de la manera que usted va a obtener algo, una herencia eterna, va a ser solo por el poder de Dios y la palabra de su gracia. Si usted quiere crecer en la iglesia, si nosotros realmente queremos ser edificados, nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y recibir esa palabra de Dios. Y esa gracia que viene con la palabra de Dios, esa es la que va a transformar nuestras vidas. Es la palabra de su gracia, porque habla de las buenas nuevas, de la obra de salvación que Cristo hizo a nuestro favor. ¿Por qué es palabra de su gracia? Porque habla lo que Cristo hizo a nuestro favor. Nosotros somos inmerecedores, nosotros somos gente corrupta, nosotros somos pecadores, nosotros somos seres débiles, pero Cristo ha obrado a nuestro querer. Cristo nos ha dado la victoria. Cristo ha muerto en lugar del pecador. Cristo ha proveído salvación. Cristo ha destruido los poderes de las tinieblas. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha derrotado a Satanás y a sus ángeles. Cristo nos puede liberar del pecado en el cual estamos. Cristo, su obra, su poder, su mensaje, su palabra, ese mensaje tiene el poder liberador que obró a nuestro favor. Y por eso el texto bíblico dice, ¿os encomiendo a qué? A Dios y a su palabra. Porque solamente esta palabra nos va a sacar de las tinieblas. Solamente esta palabra nos puede transformar la vida porque habla de las buenas nuevas, de la obra de salvación que Cristo hizo a nuestro favor. Sin los méritos humanos, sino solo por medio de la fe en Él. Vayamos por favor a Hechos capítulo 26 y versículo 18. Hechos 26 y versículo 18. Estamos aprendiendo algo hoy, hermanos. Amén. ¿Lo tenemos? Esto es Cristo hablándole a Pablo. Y dice así: para que abra sus ojos. Es Cristo diciéndole eso a Pablo. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, no para que hagan. Para que reciban todos juntos por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el mensaje de Jesucristo que nos convierte de la luz, de las tinieblas, a la luz. Es el mensaje de Jesucristo que tiene el poder para perdonar nuestros pecados y darnos herencia entre los santificados. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Tú tienes que recibir. Tú tienes que creer en lo que Cristo hizo. ¿Cuánto tienes que hacer tú entonces? Nada. Por eso se llama la palabra de su qué. En el momento que tú le agregas una obra, tú no vas a recibir nada. En el momento que tú les pones tus esfuerzos humanos, tú no vas a ser edificado. Porque es por el poder de quién. Es por el poder de Dios y no por el poder tuyo. Es por lo que Cristo hizo a nuestro favor y no nuestras buenas obras. Esta herencia, este crecimiento, esta liberación de la potestad de las tinieblas a la luz ahora. Solamente se puede recibir creyendo en quién. Creyendo en Cristo. Y por eso se llama la palabra de su gracia. Y esa palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia. Solamente la palabra de Dios o el mensaje del Evangelio tiene poder porque trae salvación y vida eterna. Solamente este mensaje, el mensaje del Evangelio, trae salvación y vida eterna. ¿No trae un mejoramiento al ser humano? ¿No trae un alineamiento solamente de la buena conducta? ¿Realmente trae salvación a las personas? ¿Realmente promete la vida eterna? En Romanos 1 al 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dunamai, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo destruyó las potestades de las tinieblas, que Cristo vivió una vida perfecta y santa para hacernos santos y llevarnos a Dios. Que Cristo ha destruido y ha clavado la acta de los decretos que nos condenaba y los ha clavado en la cruz y se han deshecho esto. El momento que tú crees, toda esa cuenta de pecados son borrados y son puestos a la cuenta de ¿quién? De Cristo. Y por eso se llama palabra de su gracia. Cristo lo hizo todo y nos los da por nada. Por nada. Solamente tú tienes que recibir y tienes que creer. Y es la palabra de esa gracia que nos va a edificar. Esa es la palabra de esa gracia que nos va a dar herencia junto con todos los santificados. Yo sé que para muchos esto suena muy increíble. ¿Cómo que es por gracia? Exacto. Es por gracia, porque si no es por gracia, ya no es más porque. Por gracia. En el momento que tú le agregas una obra humana, ya no es gracia. ¿Se llama qué? Se llama paga. Se llama obras. Y esto no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Jesucristo es que somos salvos por la fe en Él. Y el momento que creemos en Él, este evangelio tiene un poder transformador que nos libera de esas ataduras de las tinieblas, que nos libera de esa potestad de las tinieblas y nos da la luz de ¿quién? La luz de Cristo. Esto tú y yo no lo vamos a poder hacer. Por nosotros mismos no podemos desatarnos de esas cadenas que nos agobian y nos encarcelan en nuestros pecados. Es por fe en ¿quién? En Cristo. Y con eso terminamos. Es el poder del mensaje de Jesucristo que hace lo que la ley y los méritos humanos nunca podrán hacer. Nótate qué tan enfático es esto. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su ¿qué? Gracia. Eso es importante. Pablo no dijo y a la ley. O a su palabra solamente, sino a la palabra de su gracia. Esto es importante. Porque este mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo es poderoso. Porque hace lo que la ley y los méritos humanos nunca van a poder hacer. Vayamos por favor a Hechos capítulo 13 y versículo 39. Hechos capítulo 13, versículo 39, por favor. Hechos 13, versículo 39. ¿Lo tenemos? Es Pablo predicándole a los judíos. Y él dice algo interesante. ¿Estamos listos? Dice así, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no dunomai, no pudiste ser que por medio de la ley cualquier persona que se esfuerce en cumplirla no puede ser que justificado. No puede. Si tú por tus propias fuerzas quieres complacer a Dios por medio de la ley de Moisés, nunca jamás vas a poder ser declarado justo delante de Dios. Esa ley no tiene ese poder para liberarte. Tiene el poder para condenarte, pero no tiene el poder para liberarte. Y entonces Pablo le está diciendo a esos judíos, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién somos justificados? En Cristo. Y ese es el mensaje del Evangelio, que por medio de Cristo somos traspuestos de las tinieblas ¿a qué? A la luz. Y por medio de Cristo nuestros pecados son perdonados. Y por medio de Cristo llegamos a obtener herencia con todos los santos. Porque es Cristo el heredero de todo. Y una vez que crees en Él y ahora Él te adopta para ser un hijo de Dios, lo que tiene Cristo es nuestro. Todo, la vida eterna y todo lo que es del Padre ahora pasa a las manos de nosotros como hijos adoptados por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué se llama palabra de su gracia? Porque habla las buenas nuevas de la obra de salvación que Cristo hizo a nuestro favor, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Por qué se llama palabra de su gracia? ¿Y por qué dice que tiene poder? Porque trae poder, porque trae salvación y vida eterna. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es el poder del mensaje de Jesucristo que hace lo que la ley y los méritos humanos nunca van a poder hacer. Y Pablo antes de irse dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Este mensaje del Evangelio tiene el poder para sacarte de las tinieblas. Este mensaje del Evangelio tiene el poder para santificarte. Este mensaje del Evangelio tiene el poder para adoptarte y hacerte un hijo de Dios y darte herencia junto con todos los santificados. Cuando dice el texto que tiene poder, poder está en tiempo presente, o sea, continuamente capaz. O sea, la palabra de Dios es continuamente capaz. Todo el tiempo que se predica, todo el tiempo que se habla, todo el tiempo que se está leyendo, todo el tiempo que uno está examinando las escrituras, todo el tiempo que uno está leyendo la palabra, esa palabra continuamente tiene ese poder para sobre edificaros. Entre más uno lea las escrituras, entre más uno reciba esa palabra, entre más uno la escuche, entre más uno la reciba, entre más uno la examine, entre más uno la abrace, esa palabra va a comenzar a darte ese ¿qué? Poder para edificarte, que tiene poder para ser edificados. Dios tiene el poder y su palabra para edificarnos y darnos herencia. Y lo interesante aquí, hermanos, por último, lo interesante en esto es que dice este texto que Dios va a edificar a su iglesia, ¿sí o no? Ese texto está diciendo que Dios va a dar herencia a todos los santos, ¿verdad? Pongan atención. Dios garantiza que va a edificar a la iglesia. Y Dios garantiza que va a darle herencia a todos los santificados. Pero lo va a hacer por medio de su poder y su gracia. Y ya. Y eso, ¿dónde nos pone nosotros? Que debemos de vivir en esas dos cosas. No podemos atribuirnos nada. No podemos nosotros caminar y depender de nuestras propias obras o nuestros propios esfuerzos. Realmente, la iglesia es encomendada solo al poder de Dios y solo a la gracia de Dios, a la palabra de la gracia de Dios. Y Dios promete y Dios garantiza que Él va a edificar a su iglesia y va a hacer que nosotros crezcamos, pero lo va a hacer solo por medio de su poder y de su gracia. En el momento que nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, en el momento que nosotros queremos añadir obras humanas, en ese momento no estamos hallando a Dios. Estamos añadiéndole algo al Evangelio. Esta palabra tiene la habilidad de hacer lo que Dios dice que va a hacer en la vida de todos nosotros. Esta palabra tiene la habilidad de hacer lo que Dios dice que Él va a hacer en la vida de todos nosotros. Esto nos dice que la palabra de Dios no es una palabra hueca, no es una palabra débil o vacía, es la única palabra que tiene el poder y el aliento de Dios, la vida de Dios, para poder hacer lo que Dios ha propuesto hacer en la iglesia. Dios se ha propuesto edificar a su iglesia, lo va a hacer por medio de esa palabra. Esto nos muestra el poder de las escrituras. ¿Cuánto poder tiene las escrituras? Tiene el poder para edificarme. Eso nos muestra la veracidad de las escrituras. Que la palabra de Dios es que es veraz. Mis palabras no. Mi elocuencia no. Mi elocuencia no. Mi carisma no. Es la palabra de su qué. De su gracia. Esa es veraz. No mis ideas, no mis métodos, no mis emociones, no mis estructuras filosóficas, es la palabra de su gracia. Nos muestra el grado de infalibilidad de las escrituras, que la palabra va a ser lo que ella dice que va a ser. Y el pastor y los pastores tienen que confiar solamente en esto que no yerra y que no falla, que es la palabra de Dios, porque solamente ella va a edificar a la iglesia, solamente ella. Termino con esta quote. Dice así este sitio web, preceptaustin.org. El Evangelio tiene poder sobrenatural, poder obrador de milagros. Y ese poder es un componente intrínseco e inherente. O sea, realmente, cuando tú predicas la palabra de Dios, lleva ese poder. Lleva esa obra poderosa. Solamente las palabras de Dios tienen ese poder intrínseco, está amarrada ese poder a la palabra de la gracia de Dios. Solamente esa palabra tiene ese poder. Poder obrador de milagros, y ese poder es un componente intrínseco, es inherente de la palabra de la gracia de Dios. Y dice, ¿no es esta una verdad increíble, amados? El Evangelio es capaz de romper un corazón duro. Solamente el Evangelio. Un corazón que no se quiere arrepentir, un corazón soberbio, un corazón duro, un corazón que odia, un corazón malo, un corazón que no está en paz, un corazón soberbio. La palabra de su gracia tiene el poder para destruir cualquier corazón que está aquí. Duro. Mis métodos no. Mis métodos emocionales no tienen ese poder, pero la palabra de Dios es como martillo que quebranta qué, que quebranta esa piedra. La piedra representa ese corazón duro. Por muy duro que esté ese corazón, la palabra de Dios es más poderosa para romper ese corazón duro. El Evangelio es capaz de romper un corazón duro. y frío como una piedra. Lo suficientemente fuerte como para romper el poder de un pecado adictivo. Nosotros posiblemente en lo secreto tenemos adicciones a ver cosas, a sentir cosas. Tenemos ciertas manías pecaminosas que nos da vergüenza decirlas. Y en lo secreto lo hacemos. Y luchamos todos los días con esos pecados adictivos que muchas veces no queremos reconocer. Pero solo la palabra de Dios, la palabra de la gracia de Dios, el Evangelio, tiene el poder para romper esa adicción. Dice, lo suficientemente fuerte como para romper el poder de un pecado adictivo que atrapa. Lo suficientemente sobrenatural como para causar crecimiento espiritual. ¿No ves que eso es tan impresionante? Solo la palabra de Dios va a hacer que un corazón muerto viva. Solamente la palabra de Dios puede romper nuestras adicciones que nos tienen encadenados a nuestra maldad y a nuestro pecado. Solamente la palabra de la gracia de Dios tiene el poder para que nosotros crezcamos. Solamente ella tiene ese poder. ¿Cuánto te estás congregando para escuchar la exposición de la palabra de Dios? Por medio de la predicación de pastores que Dios puso en la congregación para tu edificación. Si solamente esa palabra nos puede hacer crecer, si solamente esa palabra tiene poder para destruir nuestras adicciones, si solamente esta palabra tiene el poder para romper un corazón duro y frío como una piedra, si solamente esta palabra tiene ese poder, ¿cuánto nos estamos congregando para recibir no más mandamientos, sino la gracia de quién? De Dios. ¿Cómo debemos recibir la palabra con gozo? ¿Cómo debemos recibir la palabra con diligencia? Porque esto es lo que Dios nos dejó para nuestra edificación y para daros herencia. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar.